Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es viernes 24 de enero del año 2025. Como siempre, continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. En los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre Sinner versus Esperet en la final masculina de Australia y Sabalenka contra Kiss mañana, también en la femenina del sábado. También el holandés Profar firma un jugoso contrato con Atlanta y el Man City versus Chelsea, lo más interesante de la jornada. Recuerden que cada viernes nos llega Exilda Arjona y nos trae las propuestas de Arte Express. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Vamos con las informaciones de Cuba. Una veintena de estudiantes del preuniversitario José Luis Dubroc en la ciudad de Matanzas fueron hospitalizados hoy tras inhalar un gas desconocido, informó la prensa local. El diario oficial Ginón dijo en una publicación en Facebook que la escuela fue evacuada luego que varios alumnos comenzaron a sentir mareos, falta de aire y enrojecimiento. De acuerdo con Girón, inicialmente 22 personas fueron ingresadas en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño. En una publicación posterior, el diario actualizó la información y dijo que 8 alumnos seguían hospitalizados y se encontraban estables. Según el medio oficial, el centro educacional se encuentra a una comisión que investiga las causas de este suceso. Y una nueva organización en farmacias de Cuba no soluciona la falta de medicamentos en el país. Ibet Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Debido a la escasez de medicamentos en Cuba, las farmacias del país han comenzado a implementar un nuevo sistema de ventas para garantizar que todos puedan acceder a los fármacos de forma más justa, según la página web Radio Camagüey. En declaraciones a Radio Cadena Agramonte, Maurilis Acosta Nápoles, responsable de servicios farmacéuticos en Camagüey, dijo que las ventas se organizan siguiendo un cronograma basado en los consultorios médicos. Martín Noticias contactó con la administradora de una farmacia en la ciudad de Camagüey, quien nos explicó que el nuevo método trae un poco de alivio, pero no garantiza que los medicamentos alcancen para todos.
¿Qué pasa con esto? Que en realidad no hay la cantidad de medicamentos para todo el mundo. El que le toca comprar hoy es de maravilla, pero el último que le toca comprar no llegó el 1% para todo el mundo.
La encargada de la farmacia en la capital camagüeyana señaló además que los consultorios tienen asignados días específicos que rotan cada mes. El turno de cada consultorio se repetirá cada 6 o 7 días, dependiendo de la cantidad de consultorios que atienda cada farmacia.
Tranquilo, ya todo el mundo sabe el día que le toca comprar. Ha ido de maravilla la venta, fíjate. Además, eran las mismas personas las que compraban.
En el caso de personas que son atendidas en el cuerpo de guardia de un hospital, tienen hasta 24 horas para recoger el medicamento que se le receta en caso de que esté disponible.
El cuerpo de guardia viene directo para aquí y se les vende, dependiendo del medicamento que esté en la farmacia.
Según la información publicada, el sistema priorizará a los pacientes más vulnerables y los medicamentos controlados. Por esto, las personas que usan tarjetones deberán actualizar sus datos en las farmacias llevando su carnet de identidad. El nuevo método también se implementó en Santiago de Cuba. Nos afirmó desde allí la dependiente de una farmacia ubicada en la capital provincial.
Sí, desde la semana pasada se implementó. En todo Santiago, sí.
El pasado año, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, aclaraba que en el país falta más del 70% del cuadro de medicamentos básicos debido a la escasez de divisas para financiar insumos y materias primas. La venta de medicamentos por consultorio médico también se está poniendo en práctica paulatinamente en La Habana, según nos dijo desde la capital cubana un auxiliar de farmacia del municipio Boyeros.
Sí, en la de Boyeros, ahí se estaba trabajando por consultorio. Bueno, realmente la única ventaja que le veo es que comparado con la población vamos a tener menos población atormentando a la hora del pedido. Es la única ventaja que le veo, porque al final los medicamentos van a ser en la misma escasez y no van a alcanzar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El representante diplomático de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, dijo ayer en la plataforma X que fue un placer y un honor hablar con el opositor cubano José Daniel Ferrer. Hammer señaló que espera poder visitar en Santiago de Cuba al recientemente excarcelado prisionero de conciencia. Es hora de que liberen a todos los prisioneros políticos, afirmó Hammer en un mensaje que lleva la etiqueta numeral «Liberen a los presos políticos». Esta comunicación de la Embajada de Estados Unidos en Cuba repite un mensaje divulgado en las redes sociales por Ferrer, quien agradece la conversación telefónica que sostuvo con Hammer. El líder opositor cubano escribió que los pueblos de Cuba y Estados Unidos son pueblos hermanos que algún día tendrán gobiernos amigos con relaciones políticas y económicas profundas y respetuosas. Ambos pueblos lo desean. El único obstáculo es la falta de democracia en la mayor de las Antillas y las graves violaciones a los derechos humanos en la patria de Martí, afirmó José Daniel Ferrer. Y estamos en tiempo de conocer qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadna. Un gusto, como siempre, estar acá en el noticiero estelar de Martín Noticias. Bueno, pues, específicamente tu provincia de origen, Santi Espíritus, ha publicado el diario Escambray, el órgano oficial del Partido Comunista en la provincia, un incremento sustancial, como hemos venido alertando acá en Martín Noticias en los últimos meses, de la hepatitis A. Específicamente en Santi Espíritus. Se habla de que al cierre del mes de diciembre, recién concluido 2024, ya se habían diagnosticado 1.080 casos. Imagínate, en la provincia, y va en aumento. Hay detalles de los municipios más afectados y en medio de este escenario vamos a estar hablando la hepatitis A, bueno, pues que es la más contagiosa, es viral. Básicamente tiene que ver con el consumo de agua no potable.
Exacto.
Y vamos a hablar cuáles son las condiciones del suministro de agua Santi Espíritus, las condiciones de la limpieza de las calles, la higiene vital. Vamos a tener un
periodista. Y luego la alimentación de los enfermos.
Un periodista independiente en esta área que nos va a hablar en medio del anuncio del gobierno cubano que incrementa el racionamiento de medicamentos ante la grave crisis. De esto vamos a estar hablando, sumado a que este viernes también se han incrementado nuevamente los cortes eléctricos, más de 1.000 megawatts de déficit en la mayoría de las provincias del territorio. Son los temas que nos imponemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día a las 2 de la tarde. No se lo pierda. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
con 12:38, avanzamos en más informaciones. México analiza implicaciones jurídicas de designación de los cárteles como terroristas. José Luis Ramos amplía la noticia.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un equipo jurídico analiza las implicaciones que tendría en México la designación de cárteles como organizaciones terroristas ante la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
Nosotros tenemos un equipo de abogados que está haciendo el análisis por las implicaciones diversas que pudiera tener.
Según la presidenta, el análisis jurídico que están realizando los abogados busca saber qué implicaciones tendría la medida para organizaciones no vinculadas con el crimen organizado y si podría generar un problema económico.
Y en todo caso hacerle un planteamiento a Estados Unidos, que es lo que estamos trabajando, de cómo colaborar juntos, cómo coordinarnos para disminuir la violencia en México, evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México y al mismo tiempo, pues, evitar que llegue esta droga a los Estados Unidos o a cualquier joven de cualquier lugar del mundo.
Una orden ejecutiva firmada por Trump horas después de asumir como presidente considera a los cárteles mexicanos y a otros grupos criminales latinoamericanos como el venezolano Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha como una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental. La gente ha querido hacer esto por años, así que ahora son designados como organizaciones terroristas extranjeras. Y México probablemente no quiera esto, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer lo que es correcto porque están matando a nuestra gente.
250,000-300,000 American people a year.
Están matando 300,000 estadounidenses al año, señaló Trump tras firmar el documento. La presidenta mexicana afirmó que Estados Unidos es libre de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero que el único modo de combatirlos es de forma coordinada entre los dos países vecinos y con respeto a la soberanía de México. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que no estaba seguro de que Estados Unidos debiera gastar en la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Donald Trump dijo ante la prensa en la Casa Blanca que no estaba seguro de que Estados Unidos debería gastar nada en la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.
We're protecting them, They're not protecting.
Él dice que Estados Unidos los protege y que ellos no están protegiendo a Estados Unidos y que por eso cree que Estados Unidos no debe gastar nada, pero que ciertamente se les debería ayudar, pero que ellos deberían aumentar su tasa de gastos de un 2 a un 5%. Trump repitió las demandas de que otros miembros de la Alianza Atlántica gasten un 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, un aumento enorme respecto al objetivo actual de un 2%, y un nivel que ningún país de la OTAN, incluido Estados Unidos, alcanza actualmente. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio habló el miércoles con el secretario general de la OTAN Mark Rutte y reforzó el compromiso de Estados Unidos con la alianza, mientras que los dos también discutieron la importancia de tener aliados de defensa capaces y una verdadera distribución de la carga, según dijo el Departamento de Estado en un comunicado. La vocera Tammy Bruce informó que también hablaron de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania y la necesidad de una solución pacífica. También coincidieron en que la región euroatlántica y la región indo-pacífica están inextricablemente vinculadas y en la necesidad de una mayor cooperación y entendimiento entre las regiones. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y la Organización Mundial de la Salud deberá hacer fuertes reajustes en su presupuesto para enfrentar la salida de Estados Unidos. Más detalles con Yoconda Tapia.
Recorte de costos y gastos, además de la revisión de programas sanitarios en función de prioridades, será la tarea que la Organización Mundial de la Salud enfrente durante este año y prepararse para el retiro de Estados Unidos del organismo internacional a través de un memorando interno a su personal al que tuvo acceso Reuters. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que corresponderán varias revisiones y replanteo de prioridades para enfrentar el recorte económico que sufrirá la organización. Estados Unidos aporta alrededor del 18% del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. El presupuesto bienal de la agencia para 2024-2025 era de 6.800 millones de dólares y en ese periodo Estados Unidos financió el 75% del programa de la OMS para el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, además de proporcionar más de la mitad de las contribuciones para combatir la tuberculosis, la enfermedad infecciosa más mortal del mundo. El presidente Donald Trump firmó un decreto al inicio de su mandato el lunes bajo el argumento de que la Agencia Sanitaria de la ONU degestionó mal la pandemia del COVID-19 y otras crisis sanitarias internacionales. El director Ghebreyesus afirmó textualmente: "Este anuncio ha agravado nuestra situación financiera", y añadió que la OMS tiene previsto reducir de forma significativa los los gastos de viaje y detener la contratación de personal, salvo en áreas críticas como parte de las medidas de ahorro. El documento, publicado inicialmente por la agencia de noticias Reuters, tiene fecha del 23 de enero y hoy la Organización de las Naciones Unidas confirmó que Estados Unidos se retirará de la OMS el 22 de enero de 2026. La Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, destacó en el comunicado que hará todo lo posible para apoyar y proteger al personal, en especial el que se encuentra en zonas conflictivas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, Honduras extraditó el jueves a Estados Unidos a una persona acusada por tráfico de fentanilo, cuando falta casi un mes para que venza el tratado de extradición denunciado por la presidenta Xiomara Castro. La AFP amplía.
La Policía Nacional informó que Abner Estrada fue transportado bajo fuertes medidas de seguridad desde la Penitenciaría Nacional de Támara hacia el aeropuerto de Palmerola, 50 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa. Estrada, que había sido capturado el pasado 13 de noviembre en la comunidad del Porvenir, fue entregado a autoridades estadounidenses que lo subieron a un avión para ser trasladado a la corte del distrito de Portland, estado de Oregón. El acusado enfrenta cargos por conspiración para poseer y distribuir más de 400 gramos de fentanilo. Honduras ha seguido entregando a sospechosos de narcotráfico pedidos por Estados Unidos después de que la presidenta Xiomara Castro pusiera fin al tratado de extradición el 28 de agosto. Según el tratado, por el cual más de medio centenar de hondureños fueron extraditados desde 2014, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, a partir de su denuncia sigue vigente por 6 meses, por lo que caducará el próximo 28 de febrero.
con 12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto. El mayor general y gobernador de la provincia de Kivu del Norte, en el este del Congo, murió a causa de las heridas sufridas durante los combates en el frente de batalla. Así lo anunciaron las autoridades hoy, mientras los rebeldes del M23 se acercan cada vez más a la capital provincial. Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán, llevó a cabo ejercicios navales este viernes en el Golfo y en el estratégico Estrecho de Hormuz como parte de una serie de maniobras militares a nivel nacional, informaron los medios estatales. Oslo, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, habló hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ambos acordaron que el asunto de Groenlandia se tratará más adelante, según informó el ministerio danés en un comunicado. Washington, aviones militares C-17 de Estados Unidos comenzaron este viernes las deportaciones de inmigrantes por orden del presidente Donald Trump, mientras el Pentágono se prepara para el envío de tropas adicionales a la frontera con México.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, hablamos del tenis.
Correcto, y de boxeo también, porque un tema que ya hemos tocado con Chambi varias veces en Al Duro y Sin Guantes. Este fin de semana, el púgil cubano Andy Cruz Gómez de Matanzas, que tiene promedio perfecto como profesional de 4-0 con 2 knockouts, va a pelear en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el mexicano Omar Salcido Gámez. O sea, tenemos Gómez contra Gámez, ¿ok? Bueno,
hay que tener cuidado a la hora de narrar, ¿no?
Así que, correcto. Así que Andy Cruz Gómez, vamos a desearle mucha suerte. El mexicano tiene 20 victorias, una derrota. No es cualquier palomita la que le están tirando a este cubano de 29 años de edad que brilló a nivel amateur. Pasamos al tenis femenino. Arina Sabalenka contra Madison Keys mañana por la madrugada. Si quieren ver el match, se van a tener que levantar a las 3:30 de la madrugada.
Eso lo vas a hacer tú, sobre todo con frío.
La número 1 contra la número 19. ¿Y por qué no está la número 2? Porque Iga Świątek fue eliminada justamente por Madison Keys en las semifinales. Y nuevo el domingo por la madrugada, también a las 4:30 o por ahí. El número 1 contra el número 2. Y esto casi nunca ocurre hoy en día. profesional al nivel de Grand Slam. El número uno, Jannik Sinner de Italia, que eliminó al norteamericano Ben Shelton, número 21, contra el número dos, el alemán ruso Alexander Zverev, que eliminó a Novak Djokovic, que se tuvo que retirar por lesión. Ustedes recordarán, estuvimos hablando aquí hace 48 horas, que cuando Novak Djokovic derrotó y eliminó a Carlos Alcaraz, en dos ocasiones se cayó. ¿Te acuerdas que te lo dije? Bueno, parece que la lesión fue un poquito más seria de lo que todo el mundo se imagina. O resbaló. Y en ese resbale se desgarró algo. Y entonces, después de perder el primer set contra Alexander Zverev con 6 rompeempates, 7-6, dijo, hasta aquí llegué y no puedo jugar más. Así que va a ser el número uno, Jannik Sinner, contra el número dos, Alexander Zverev. Uh-huh. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Jurickson Profar, el muchacho de las Antillas Holandesas, que representa a Países Bajos en competencia internacional, acaba de firmar un contrato con los Bravos de Atlanta de 3 temporadas y 42 millones de dólares norteamericanos. ¿Okay? Profar tiene 31 años y el año pasado le fue muy, pero muy bien. Batió 280 con promedio en base de 380. Acuérdate que Santander... tuvo promedio en base de 3.9 y quiere 20 millones al año, ¿ok? Jurickson Profar disparó 24 jonrones con 85 carreras impulsadas. ¿Cuáles son los cubanos que hasta ahora han firmado en el periodo de firmas internacionales contratos? Bueno, son muchos, pero podemos decirle que los más jugosos es el habanero Diego Tornés con los Bravos de Atlanta, outfielder, 2.5 millones de dólares. Ajá. Alejandro Cruz, que solamente tiene 17 años, tercera base con los Medias Blancas de Chicago, él es de Sancti Espíritu, firmó por 2 millones y el otro millonario es de Matanzas, Kevin Álvarez, outfielder con los Astros de Houston y tiene solamente 17 años de edad. Pasamos al fútbol soccer. Este fin de semana el Real Madrid de visita en el País Vasco, el Real Valladolid, creí que era País Vasco, pero como tú conoces muy bien por allá, juega contra el Real Valladolid.
Hay una diferencia de kilómetros.
Correcto, no, es que creí que era la Real Sociedad, pero es en el Real Valladolid, mientras que el Barcelona va a estar jugando también este fin de semana en la Liga Española en casa contra el Valencia. Eso es mucho más que un simple partido de fútbol, pero para mí y para Daguito Valdés, el partido más interesante de toda la jornada europea va a ser en Inglaterra, cuando el Manchester City de Pepito Guardiola, que está sufriendo muchísimo últimamente, hoy por hoy está fuera de la Champions, juega contra el Chelsea de Londres y el Arsenal también, y el Liverpool recibe al Ipswich Town. Muy bien, Juanito Pendaz se está comiendo un cable.
¿Por qué?
Porque sus dos equipos favoritos perdieron anoche, y no solamente perdieron, fueron humillados en el baloncesto de la NBA. Están los Celticas de Boston, que perdieron los de Celticas. Visita. Los Celticas.
Eres cruel.
Que perdieron. Es que anoche parecían gatitos comparados a los Lakers. Y eso que los Lakers no están jugando tampoco muy bien, que digamos. Ok, los Celtas de Boston.
Él confía en que remontan.
Oye, este resultado, 117-96. Ok, Anthony Davis con 24 puntos fue el máximo para los Lakers. Pero luego Juanito dijo, bueno, por lo menos si el Miami Heat hubiera ganado. No. Perdió de visita contra los Bucks de Milwaukee, 125-96. ¿Ah? Así que, Juanito, yo lo siento mucho, pero tus dos equipos fueron apaleados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid para clasificar a la próxima ronda de la Champions sin ir a un playoff? En este momento se ve obligado a ganar su próximo encuentro por una diferencia de 3 goles mínimo y que pierda o empate el Feyenoord Rotterdam, el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Si eso ocurre, entonces el Real Madrid puede clasificar a la próxima ronda y no jugar un playoff. De otra manera, las cosas no serían...
No pintan bien.
No, pinta... Para el Real Madrid no sería el fin del mundo. Lo que pasa es que en un panorama repleto, un calendario repleto de partidos, agregarle 2 juegos más al Real Madrid...
A los atletas.
Mientras tanto, el Manchester City, de tu socio, de Pep Guardiola, tiene que ganar por goleada su último partido y rezar para que el Stuttgart, el Sporting, el Paris Saint-Germain y el Benfica pierdan o empaten.
Tampoco si complicado. No,
el Manchester City, que ha invertido más de 1,000 millones de libras esterlinas los últimos 4 años en su equipo, podría quedar fuera de la Champions League en la primera fase, lo cual...
¿Y entonces
qué harían
con Guardiola?
Bueno, acaba de extender su contrato con el equipo y también pesa sobre el Manchester City un caso legal que le tiene la Liga Premier de Inglaterra por maquillar los libros. Y eso podría significar un desastre para el Manchester City porque le podrían quitar puntos las próximas sí. 4 o 5 temporadas. Vamos a decir que le quiten 10 puntos por temporada, que es lo mínimo que le van a hacer. A lo mejor le hacen más que eso. No. Pesan contra ellos 133 cargos distintos de maquillar los libros y mentir sobre sus ingresos. No, imagínate, si la mitad son verdad, le quitan 64 puntos, uno por cargo, imagínate tú.
Disfruta el invierno viendo deportes este fin de semana,
Pepe. Así es, hasta aquí los deportes. Que viva Andy Cruz en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Vámonos al mundo del entretenimiento. Llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Estas son las propuestas de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Como es habitual, realizamos un recorrido por las noticias más destacadas durante la semana, las colaboraciones musicales y nuevos lanzamientos. Uno de ellos es el nuevo sencillo de Gente de Zona, bajo el título de Almohada. También un documental dedicado al saxofonista Paquito de Rivera, una expo recordando a la guarachera de Cuba Celia Cruz y muchas notas más de interés para todos. Ahora,
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. Vimos la película The Substance con Demi Moore, quien ha sido nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel de Elizabeth Sparkle. En el filme también actúan Dennis Quaid como Harvey y Margaret Qualley en el rol. Es la primera vez que Demi Moore recibe una nominación al Oscar en más de 40 años de carrera. The Substance tiene 5 nominaciones, incluyendo Mejor Dirección. A Demi Moore la acompañan en la categoría de Mejor Actriz, en un papel principal, Fernanda Torres por I'm Still Here, Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Cynthia Erivo por Wicked y Mikey Madison por Anora. Casi todas las películas nominadas están disponibles en streaming. El Oscar se entregará el domingo 2 de marzo, así que sobra tiempo para hablar de las nominaciones. Barbara Streisand, Kate McKinnon y Elton John se encuentran entre los nominados a la 30ª edición anual de los premios ODI, presentados por la Asociación de Editores de Audio. My name is Barbara Streisand es finalista en las categorías de Mejor Audiolibro y Mejor Autobiografía. Otros nominados a Mejor Audiolibro incluyen una adaptación de 1984 de George Orwell, en la que participan Andrew Garfield y Cynthia Erivo. Los ganadores se darán a conocer durante una ceremonia que se celebrará el 4 de marzo y que será presentada por Amy Sedari. Entre los nominados a Mejor Autobiografía también se encuentran Farewell, Yellow Brick Road de Elton John y Knife de Salman Rushdie. La memoria de Lisa Marie Presley, From Here to the Great Unknown, narrada por Julia Roberts y la hija de Presley, Riley, es finalista en la categoría de interpretación multivocal. Y hoy, mañana y el domingo, Tina en el Teatro Nacional de esta capital como parte de la serie Broadway at the National. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 repasamos titulares. Damnificados de Oscar en el oriente de Cuba siguen viviendo en carpas 3 meses después del huracán. Anuario estadístico revela colapso histórico en el sector agropecuario cubano. La Habana teme excarcelar artistas porque son agentes de cambio, dicen ONGs internacionales. Anuncia la Casa Blanca el inicio de una campaña de deportación masiva. El presidente Trump ordena desclasificar archivos sobre los asesinatos de Kennedy y Martin Luther King. A las 3 de la tarde tendremos nuevamente la cita con la información. El equipo del mediodía se despide. Regresamos el lunes. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos, Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta el lunes.